Cerdos de Marte, ¿es un álbum conceptual o antológico? Si es conceptual, ¿cuál es la idea que lo impulsa o cuál es la historia que quisiste contar? Si es antológico, ¿qué criterio seguiste para reunir esos temas? ¿Qué tienen en común?
Bueno, diría que es ambas cosas. Antológico porque reúne canciones que no están relacionadas entre sí en cuanto a temática, pero conceptual porque todas ellas tienen un criterio sonoro que las unifica. Cuando yo grabo un álbum siempre trato de que haya un sonido coherente a lo largo de todo el álbum. Y bueno, y Cerdos de Marte no es la excepción. Y en cuanto al criterio de elección para reunir los temas, bueno, te cuento, en realidad es como que cada álbum tiene una cierta vida propia. Uno por ahí arranca con una idea y bueno, y el álbum te va llevando por los caminos que él quiere después. En realidad Cerdos de Marte es un proyecto bastante viejo que fue siendo postergado por distintos proyectos que fueron surgiendo en el medio. De hecho, algunas canciones que iban a entrar en Cerdos de Marte se decantaron hacia otros proyectos, otras que quedaron fueron transformándose, así que en cierta medida es como que cuando me puse a realizar el álbum, bueno, quedaron las canciones que quisieron quedar en el álbum y se agregaron otras nuevas. Y lo que traté, sí, como te digo, es de unificar todo por medio del sonido.
Siendo un conocedor y aficionado a la ciencia ficción clásica, imagino que puedes asociar su disfrute a ciertas emociones. Considerando a este tal vez tu álbum más relacionado con el género, ¿identificás esos sentimientos en sus temas?
Sí, definitivamente soy un amante del género de la ciencia ficción, del cine y la literatura, y como vos decís, este género provoca diversas emociones. Y en relación al álbum, creo que ese tipo de emociones están relacionadas con el sonido y con la forma de encarar los temas. De repente creo o encuentro una sensación de extrañeza, digamos, en los temas que muchas veces yo la asocio a la ciencia ficción, ¿no? En paisajes exóticos, en lugares, galaxias lejanas. Por ejemplo, uno de los temas surgió como un experimento en el que empecé a apilar sonidos de diversos sintetizadores, un sintetizador de viento con el que me estaba familiarizando, un clarinete pero metido en un contexto bastante extraño, y de repente, bueno, los sonidos más la gráfica que a veces utilizo para acompañar a los temas, en ese caso, por ejemplo, había hecho un video y me costaba sincronizarlo y bueno, empecé a meter unos filtros extraños y de repente digo, esto es un viaje a la cuarta dimensión, por ejemplo. Así que el mismo tema, como digo siempre, fue decidiendo la dirección en la que quería transitar. Otro de los temas también surgió de una investigación sonora, el de la Sociedad Coral de Próxima Centauri, en donde empecé a apilar distintos sonidos, un sonido que provenía de un emulador de las viejas computadoras Atari, otros sonidos de sintetizadores, algunos que tenían una cierta cualidad vocal. También grabando mi voz y distorsionándola al extremo, superponiéndola, de repente se creó una cacofonía bastante rara y que me pareció interesante. Y ahí empecé a pensar, así como nosotros, nuestra cultura musical está establecida de un modo determinado, hay otros países que tienen sus propias culturas musicales con su propia estética y con su propia teoría musical. Y empecé a pensar, de repente, que en otros mundos, si es que hay vida, si es que hay vida inteligente, debe haber otro tipo de música, con su propia estética y su propia cultura y sus propias teorías, que seguramente serán muy distintas a las nuestras. Entonces empecé a pensar en eso y me imaginé que lo que había hecho podría sonar como un coro de alienígenas, por ejemplo, en Próxima Centauri o en cualquier otro lado, que sonaría muy diferente a un coro de la Tierra.
Para finalizar, ¿pensabas en una galaxia distante, en Venus, en Marte, en Próxima Centauri, en fin, acerca del espacio, cuando compusiste este álbum? ¿Advertís que privilegiás instrumentos o sonidos en particular cuando te inspirás en ese ambiente? ¿Encontrás relación, coincidencias en ese sentido con los utilizados en la contribución de otros compositores para el género, por ejemplo en películas?
Bueno, esto está directamente relacionado al tema de los sonidos. Por ejemplo, hay un tema en el disco que refiere a los océanos de Venus. El tema surge a partir de un experimento sonoro que estaba haciendo y de repente digo, esto condice bastante con lo que imaginaban los antiguos escritores de ciencia ficción, los pioneros de la ciencia ficción de lo que podría ser Venus, ¿no? Un mundo húmedo, extraño, con criaturas tipo dinosaurios, con un clima bastante opresivo y hostil para el ser humano. Y los sonidos de ese tema empezaron de esa manera, sí. Entonces, bueno, es como que mismo el tema me fue sugiriendo la atmósfera de lo que quería transmitir. De hecho, en realidad hay una novela de Asimov que se llama Los Océanos de Venus. Yo esa novela particularmente no la leí, aunque leí mucho de Asimov, pero bueno, me gustó esa sensación. En el caso de Próxima Centauri, bueno, no es la primera vez que utilizo un nombre de alguna constelación o de alguna estrella en alguno de mis temas. En algún disco he usado Beta Carinae, en otro disco también he utilizado a Próxima Centauri y aquí repito. Y lo de la galaxia lejana, bueno, en realidad eso yo lo asociaría con que la música es un vehículo que te transporta a distintos lugares. Yo una vez leí, no sé quién lo dijo, pero me parece acertadamente, que la guitarra de Jimi Hendrix o de Jeff Beck o de David Gilmour eran en realidad naves espaciales que te transportaban a dimensiones y a lugares lejanos. Y el tipo de música que yo hago, por lo menos a mí, me transporta a lugares y a paisajes lejanos. Y bueno, y ojalá que hagan lo mismo con quien escucha, ¿no? Entonces es como que en el primer tema, por ejemplo, que se refiere a la galaxia distante, a las vacaciones en una galaxia distante. También fue el mismo tema el que me fue sugiriendo lo que quería transmitir. Utilicé varias fuentes sonoras, algunas disímiles. Es como que había un poco de todo y eso era un all inclusive, ¿no? Un all inclusive. ¿Y dónde estaría bueno pasar unas vacaciones extrañas? Bueno, tal vez en una galaxia lejana, ¿no? Y ver qué pasa. Así que así fue surgiendo el nombre del tema. Y sí, por supuesto, la instrumentación, los sonidos elegidos contribuyen a eso. Incluso, por ejemplo, hay otro tema, hay un par de temas en donde vuelvo un poco a la tierra. Uno se llama In the Kitchen, en la cocina, en donde utilicé todos samples grabados en la cocina de mi casa y desarrollé un tema con eso. Ahora, si vos lo escuchás, ese tema te vas a dar cuenta de que a pesar de estar grabado con fuentes cotidianas y referirse a un ambiente cotidiano, es bastante extraño. Lo mismo otro que se llama An Empty Room, un cuarto vacío, que también podría remitir a un breve regreso a la Tierra, ¿no? Pero si uno lo escucha en otro contexto, ese cuarto vacío podría ser también un lugar en cualquier sitio del cosmos, ¿no? Podría ser Mare Tranquillitatis en la Luna, o podría ser una luna de Saturno, cualquier cosa. Por el clima, por el ambiente, por los sonidos. Incluso ahí utilizo un saxofón, pero si escuchás el saxofón, igual está cargado de extrañeza y rodeado por sintetizadores que lo hacen más extraño aún. Entonces, sí, por supuesto, los sonidos tienen mucho que ver en tratar de lograr ese tipo de atmósferas. Y la relación con la música de otros compositores, bueno, pasa en principio por la influencia o por la admiración, ¿no? Al haber visto mucho cine de ciencia ficción, muchas bandas sonoras me han inspirado, me han marcado como músico. Y a su vez admiro a muchos compositores que han incursionado en el género. Además, lo interesante es que de repente no todos tienen la misma visión o la misma aproximación. No es lo mismo lo que podría ser John Williams a, por ejemplo, Jerry Goldsmith, que ambos son excelentes, cada uno en su estilo, ¿no? Y en relación a Goldsmith, por ejemplo, siempre me fascinó su trabajo en El Planeta de los Simios. Por ejemplo, la secuencia de los créditos del Planeta de los Simios, la sensación de extrañeza que transmite esa música es increíble. Y recientemente volví a ver, después de muchos años, Fuga en el siglo XXIII, y la verdad es que el trabajo musical también es increíble. El uso inteligente de los sintetizadores y los sonidos electrónicos combinados con la orquesta es realmente brillante. Otro ejemplo ya netamente electrónico podría ser el trabajo de Gilles Mellet en La amenaza de Andrómeda, por ejemplo, ¿no? En donde en base a electrónica pura logra un clima de extrañeza y de tensión y de amenaza constante que es digno de mencionar. Así que sí, definitivamente el trabajo de otros compositores me ha influenciado, he aprendido mucho de ellos y sigo aprendiendo. Ahora, por ejemplo, estoy investigando el trabajo de Clint Mansell o de Joseph Trapanese, así que siempre, siempre hay para aprender. Y también, bueno, la música que uno ha escuchado, por ahí no directamente relacionada a la ciencia ficción, ha marcado una tendencia en lo que uno hace. Y de repente, qué sé yo, bandas como Tangerine Dream, o Ashra Temple, o Kraftwerk, o incluso Pink Floyd, han marcado una identidad sonora que podría tranquilamente en muchos casos asociarse al espacio, al cosmos, a lo extraño. Incluso Sun Ra, que era un músico de jazz talentoso y también bastante excéntrico, hacía una música muy extraña, muy, muy climática y muchas veces referenciaba al espacio, ¿no? Tiene un disco, por ejemplo, que se llama Space is the Place. Todo ese tipo de cosas que uno ha ido escuchando a lo largo de la vida ayudan a moldear el sonido de la música que uno hace.
¿Qué es y qué no es ciencia ficción en TV? Nunca pensé que la Wikipedia se preocuparía por tonterías que a veces creo que solo yo pienso. Cito: debido a su modo de presentación visual, la televisión emplea mucha menos exposición que los libros para explicar los apuntalamientos de la puesta de ficción. Como resultado, la definición y los límites del género son observados de una forma menos estricta que en los medios impresos. Como el costo de crear un programa de televisión es relativamente alto en comparación con el costo de escribir e imprimir libros, los programas de televisión están obligados a atraer a una audiencia mucho mayor que la ficción impresa. Algunos escritores y lectores creen que un efecto de mínimo común denominador le resta calidad de la ciencia ficción en televisión en relación a los libros. Al debilitarse los límites del género, los guionistas y espectadores deben utilizar estándares más inclusivos que los autores y lectores, de tal modo que en muchos contextos se considera que la categoría de ciencia ficción en televisión incluye a todos los géneros especulativos, entre ellos el de fantasía y el de terror. En Reino Unido, a ese grupo se llama telefantasía. Fin de la cita. Es triste para mí reconocer que nací un año después de que la era de plata de la ciencia ficción acabara, en 1966. Es decir, que a priori de convertirme en fan del género ya lo estaba haciendo de algo retro y que empezaba a ser contaminado por otros géneros. Nobleza obliga a admitir que en el párrafo anterior no El párrafo anterior no carece de sentido común, pero como este blog no está atado a costos, me puedo dar el lujo de que aquí lo que integra mi lista de programas por ver, reseñas, críticas y rankings, se parezca más en lo posible a lo que la ficción científica es en mi anticuada cabeza del siglo pasado. Abreviemos. No es fantasía, que disfruto mucho cuando es leve y desajusta el foco de la realidad, como en la primera temporada de Game of Thrones o las novelas de Haruki Murakami. Ni es terror, aunque el Drácula, Bram Stoker's Drácula de Francis Ford Coppola, es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. I have crossed oceans of time to find you. Sin tener que ser necesaria y excluyentemente ciencia ficción dura, aunque la prefiero. Y me tomo todo un párrafo exclusivo para aclarar que el género de superhéroes per se no es ciencia ficción. Sí lo son Guardianes de la Galaxia o Iron Man, pero no cualquiera porque sí. Dicho esto, vamos a las perogrulladas. Es ciencia ficción todo lo que tenga que ver con tecnologías o desarrollos científicos que aún no están a nuestro alcance, con el espacio y la vida extraterrestre, con el futuro en general, con lo posapocalíptico. No cuando veo en sci-fi entrevistas a montañeses gordos que dicen haber visto a Pie Grande o gente buscando fantasmas en casas abandonadas. Los monstruos tampoco son ciencia ficción, ni que aparezca Nessie, Godzilla sí, obvio, ni lo paranormal, salvo que esté vinculado con algo de lo dicho anteriormente. No soy intolerante, tal vez un poquito, es que sobre gustos se pintan colores. Creo que The Mandalorian fue la mejor serie de ciencia ficción del año pasado, así que bienvenido al documental acerca de su producción. Estoy hablando de Disney Gallery de Mandalorian. De este año. Cada episodio cuenta esta serie desde una perspectiva diferente, incluyendo comentarios de los directores y protagonistas. Tal vez el favorito sea el quinto porque detalla la creación de Baby Yoda. Sin embargo, yo me inclino por el cuarto, que se ocupa de la tecnología, como por ejemplo el uso de Stagecraft, una maravilla que es presentada como un personaje más y hasta tiene su propio nombre, The Volume. Snowpiercer, serie que se encuentra disponible en su primera temporada en Netflix y se inspira en la película 2013 dirigida por el responsable de Parasite. He leído muy malas críticas, la denostaron muy duramente. Hace poco leí una más equilibrada en Diario Perfil y coincido completamente en un punto que destaca su autor o autora, que es la actuación de Jennifer Connelly, la cual es de una altura, un minimalismo, una delicadeza, tal vez demasiado para que el streaming lo aprecie. Respecto a la cuarentena y la ciencia ficción, obviamente la cuarentena en Hollywood afecta a la filmación de series y películas del género. Quiero compartir un link que constantemente informa acerca de material puesto por la pandemia. Está en el sitio Metacritic y se llama Movies and TV Shows Delayed by Coronavirus. A diferencia de otros años, no hay ya programados estrenos de series luego de la entrega de los Emmys en el otoño del hemisferio norte. Salvo Avatar en Nueva Zelanda, la filmación de muchas películas se interrumpió. Otras pasaron directamente al streaming y, para mi sorpresa, competirán igualmente por el Oscar. El director de Duna dice que no la va a estrenar fuera de los cines, pero no sé si la voy a terminar viendo en un autocine en vez de la pantalla IMAX como me ilusionaba. Respecto a la película del mes, me quiero referir a Vast of the Night. Está presentada como un episodio de la dimensión desconocida. Es una película muy rara, no solamente porque a cada rato la imagen se funde a negro o hay escenas de exteriores que parecen filmadas al ras del suelo desde una bicicleta a toda velocidad. Intentando recrear los 50, La toxicidad masculina del protagonista, mansplaining permanente, no lo describe, la protagonista lo llama cretino, creo que se ajusta mejor, se contrapone con la sufrida chica a la que si no le va a estar el tedio de su tarea de telefonista, la tienen corriendo de aquí para allá la hora y media de película. Paranoia con los soviéticos, alguna referencia al racismo imperante, platos voladores. Es un muy buen plan para verla. Quisiera inaugurar esta sección de curiosidades con un dato que leí en un artículo interesante más general, y es respecto a la presencia de afroamericanos en el género de la ciencia ficción. Dice lo siguiente: ya en 2016, un análisis sobre las publicaciones de ciencia ficción realizada por la revista Fireside Fiction establece que solo 38 de los 2.039 relatos publicados en 63 revistas durante el año anterior pertenecían a escritores negros. Con varios ensayos al respecto, en el informe se destaca el comentario del escritor Troy L. Wiggins, que dice lo siguiente: la verdad es que tengo más oportunidades de ser condenado injustamente por un crimen que de vender una historia corta de ficción a una revista. Ranking de series de ciencia ficción correspondientes al mes de junio de 2020. Voy a referirme con un comentario en bloque a los tres últimos lugares de mi top 10 de este mes, que incluyen en el décimo lugar a Doom Patrol, en el noveno a Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. y en el octavo a DC's Legends of Tomorrow. Quiero aclarar que a mí no me parece que el género de superhéroes pertenezca estrictamente a la ciencia ficción. Admito algunas producciones como Guardianes de la Galaxia, pero el resto me parece que es un subgénero que se ha extendido muchísimo, que tiene sus propios universos, sus propias reglas, sus fanáticos particulares, así que no suelo incluirlos en mis rankings, pero con todo este tema de la pandemia y de que se detuvo la producción de series en Estados Unidos, hay cada vez menos cantidad de series disponibles, así que bueno, me hago esta excepción de ponerlas aquí. En el séptimo lugar, coloqué al Ministerio del Tiempo. En general, mis rankings incluyen muchas producciones del mundo anglosajón y en algunos casos de otros países de Europa, pero son menores la cantidad de referencias a producciones de Iberoamérica. En el pasado me he referido a alguna como 2091, que era básicamente colombiana, o con mayor frecuencia a las brasileñas. En relación al Ministerio del Tiempo, me parece un intento muy valioso, pero realmente no logro una gran empatía personal, porque si bien tengo algunos conocimientos generales de historia española, que es a la que recurren para las tramas de los episodios, a veces son de historia contemporánea o de hechos que yo no conozco tanto, entonces no me produce tanto interés. En el sexto lugar he colocado The Twilight Zone, a la archiconocida Dimensión Desconocida, en la nueva versión, en su segunda temporada. Es una serie antológica. Muchos de los episodios tienen más que ver con la fantasía y el terror que con la ciencia ficción, pero siempre se encuentran tres o cuatro en cada temporada que tienen que ver con eso. Me gusta mucho de la serie, que tiene una duración bastante limitada, de entre 30 y 40 minutos, y bueno, eso es muy agradable, y los elencos son completamente diferentes para cada episodio, así que se ven actores interesantes. Como por ejemplo, veía uno ayer, Morena Baccarin, que la conocemos de la nueva versión de Invasión Extraterrestre y también de Firefly. En el quinto lugar, Roswell, New Mexico, que siempre, o sea, es pertinente, pero no la pongo en los primeros lugares porque es romántica y es un género que no me llama. En el cuarto puesto puse a Vagrant Queen, que se despide esta temporada, no sé si va a ser renovado o no. En general la he elogiado como divertida, colorida, sexy, pero bueno, tuvo también bajos porcentajes en los sitios internacionales donde se votan por la aprobación de las películas, así que, y de las series, así que no sé si es una idea mía solamente que era agradable de ver y mucha gente la cuestiona, pero bueno, se terminó la temporada. En el tercer lugar puse a The 100, que aparentemente va a tener una precuela, o es un spin-off que va a ser una precuela. Está en la séptima temporada, es la última. Es tanta la cantidad de personajes y a veces la acción transcurre en tantos lugares diferentes que parecía una serie diferente en cada capítulo. A esta altura se están como reduciendo y volviendo a juntar los protagonistas y bueno, por momentos es bastante disparatada. En segundo lugar, Snowpiercer, que sí, para mi juicio sigue estando bastante consistente. Yo prefiero, no sé qué prefiero, no sé si prefiero que la serie salgan todos los episodios juntos o que los den uno por semana. Tal vez las dos posibilidades juntas serían lo mejor, pero esta es la serie que se da una vez por semana, entonces hay que esperarla. Uno sabe que los lunes está, la ve, está Jennifer Connelly. Hay intriga, se sabe, aparte de los asesinatos que ocurren, hay tensión social. Todo ese tema de estar encerrado en el tren creo que es bastante propicio para estas épocas de confinamiento aquí en el hemisferio sur. Y llegamos finalmente al tope del ranking. En el primer puesto coloqué a Dark, la serie alemana, que en un principio pensé que era una Stranger Things alemana, pero no, es una cosa mucho más oscura, como dice su nombre, y de la Selva Negra o no sé dónde. No es solo una serie de viajes en el tiempo. No sé cuán científicos son los viajes en el tiempo, porque no es que tiene unas pocas paradojas, tiene muchísimas. Y realmente, si alguien me dice que conoce, identifica las cinco familias que participan ahí, cuatro o cinco, ya ni recuerdo, y los nombres de cada uno de los personajes que aparecían hasta la temporada anterior en cuatro momentos temporales diferentes, y ahora le agregaron un quinto hacia 1880, y mundos paralelos, no sé. Pero creo que es lo que en un ranking, en un mundial de series que hizo Netflix, fue votada en un primer lugar. Bueno, con esto me despido, hasta el próximo mes. Chao.